¿Qué tal? Muy buenas noches. Cuando pasan apenas dos minutos de las 11 de las 10 en las Islas Canarias y damos comienzo a esta nueva temporada de La Linterna de la Iglesia, ya teníamos ganas de estar de nuevo con todos ustedes después de este paréntesis de agosto. La vida de la Iglesia es así que no tiene paréntesis, ha seguido. Ustedes la han podido seguir, por supuesto, a través de los diversos programas de la cadena COPE. Y hoy vuelve con para todos ustedes La Linterna de la Iglesia hasta la medianoche con el análisis y la presentación de lo más interesante, de lo que más descuella en la vida de nuestra Iglesia a lo largo y ancho del mundo, en España y en cualquier otro lugar. Por supuesto, muy pendientes de la gran jornada de oración y de ayuno que el Papa Francisco ha convocado para mañana sábado, para pedir al Dios de la paz por supuesto en Siria, en el Medio Oriente y en tantos otros lugares del mundo que están afligidos por la violencia y que quizás en estos momentos pues no tenemos tan presentes. De todo ello y demás cosas que se han producido en estos últimos días hablaremos, por supuesto. Y lo primero, pues saludar a mis compañeros en este primer programa de la temporada. María Teresa Conte, muy buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Javier Menéndez Ros, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Joaquín Martín Abad, muy buenas noches, Joaquín.
Buenas noches, declaramos inaugurado el curso 2013-2014.
¿Qué ibas a decir? Declaro inaugurado este pantano. Declarado inaugurado, pues así queda. Y, por supuesto, también les anuncio que nuestra compañera Eva Fernández se encarga, como siempre, de la producción y de cuidarles a todos ustedes, porque queremos contar con sus inquietudes, con sus preguntas y sus testimonios, que nos pueden hacer llegar, como siempre, pues a través del medio más clásico, que es el correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, o a través de nuestras redes sociales, que nos interesa muchísimo que nos las activen. Así que estupendo si abren el muro de nuestro Facebook Religión Cope y además de beneficiarse de todo lo que está allí puesto, pues ponen que les gusta. Y también nos pueden seguir naturalmente en el Twitter, en @religion_cope. Y naturalmente en esta nueva temporada tenemos también nuestra encuesta, que procuramos cada semana actualizar con algún tema que esté especialmente caliente. Esta semana no ha sido difícil, no ha sido difícil elegir el tema. Les estamos preguntando en nuestra página de religión o de La Linterna de la Iglesia o del Espejo, en todas ellas vale, dentro de cope.es, al hilo de la convocatoria del Papa de una jornada de ayuno y oración por la paz, ¿qué es lo que destacan? Y hemos seleccionado tres posibles respuestas. La primera, que la alternativa en Siria es terrible porque está o el tirano Assad o los fundamentalistas de Al-Qaeda. La segunda, que el juicio del Papa es más verdadero, inteligente y humano que el de los líderes mundiales que escuchamos estos días. Y la tercera, dice que esto que está pasando recuerda a la intervención en Irak. Entre las principales víctimas estarán, como siempre, los cristianos. Son tres opciones que les damos y ustedes deciden.
Las tres que has puesto, las has puesto para que votemos la segunda.
No, las otras dos también pueden ser verdad, ¿no? Que cada uno vote lo que más le guste y ya lo decimos al final, por supuesto, que de este tema tendremos que hablar y mucho en esta noche de Linterna de la Iglesia. Y tenemos también, porque hay que ser fieles a las buenas costumbres y a las buenas tradiciones, nuestro concurso de historia patrocinado por Ediciones Encuentro, que en esta primera parte hasta el Adviento, más o menos, pues vamos a tener un nuevo libro muy a tono con las celebraciones que ya se avizoran en el horizonte. El título del libro es Iban a la muerte como una fiesta, memoria del martirio de Barbastro. Está escrito por Plácido María Gil, monje de Leire y testigo, cuando era jovencísimo, de aquellos acontecimientos terribles que golpearon esta ciudad aragonesa. Él es benedictino, está el martirio de los benedictinos, también hablamos mucho con motivo de la película Un Dios Prohibido del de los claretianos, pero en fin, es que Barbastro fue una ciudad especialmente castigada, como un aragonés de pro, como Joaquín bien sabe.
Sí, sí, el 80% de sacerdotes, más del 80%.
De la diócesis murieron, sí, efectivamente. Bueno, pues este será el libro con el que premiaremos cada viernes a los tres primeros acertantes de la pregunta que iremos planteando.
O sea, que no es un sorteo, no es una rifa.
No es una rifa, no es un sorteo y no es cuestión de suerte, es cuestión de
acertar los primeros.
De saber y de ser rápido, eso sí, las dos cosas cuentan.
Saber y acertar.
Hombre, saber, acertar y ser rápido. Eso. Porque algunos aciertan y saben, pero llegan tarde, porque ya hay 8 o 9 y entonces no les da el libro. Hoy queremos rendir un homenaje precisamente a esa tierra dolorida y atemorizada y golpeada por la violencia que es Siria, que es una tierra que es cuna de cristianismo.
Y de grandes padres de la Iglesia.
Claro, pues que por ahí va la pregunta. No digas más, por favor. Por si acaso, que no la ha leído y es capaz de fastidiármela.
De darte la respuesta.
Preguntamos, ¿qué padre de la Iglesia del siglo IV, famoso por sus himnos, es conocido como el Sirio? La verdad es que esto es una perita en dulce. Este es un regalo que, por ser el primer programa de la temporada, claro, les hace.
Algunos himnos son hasta mariológicos.
No digas más, por favor. Aunque en eso me parece que tampoco has dado mucha pista, pero bueno. Es un gran padre de la Iglesia y es conocido su nombre, el Sirio. Pues ustedes mismos en este momento ya seguro que nos están contestando y en cuanto tengamos los tres primeros, pues les contamos. Vamos, si os parece, con nuestro tema de portada, que no puede ser otro que la crisis en Siria y la...
La jornada
de ayuno y oración que tendrá lugar mañana y también, lógicamente, todas las intervenciones que a lo largo de la semana, desde el Ángelus del domingo pasado, ha ido salpicando el Papa Francisco. Incluyo simplemente, para que ahora vosotros os centréis en lo que más os guste, por supuesto, aquel Ángelus vibrante en el que convoca esta jornada, pero después también muy importante el mensaje, la carta dirigida a los líderes del G20 en San Petersburgo, donde el Papa pide a los líderes mundiales que abandonen la vana pretensión, así lo dice, la vana pretensión de una solución militar. Y bueno, luego también muy importante, yo creo, dar voz y que escuchen nuestros oyentes la voz de los líderes, de los jefes, de los pastores,
de
esas iglesias patriarcas que están allí presentes en el Medio Oriente. Pues vamos con ello, por donde queráis empezar.
Bueno, yo creo que yo no sé qué os parece a vosotros, pero yo creo que incluso en el mundo católico, en este caso, gracias a Dios, existe, yo creo que una mentalidad, yo me atrevo a decir que nueva, eso que decía el Concilio Vaticano II y decía Juan XXIII, ¿no?, de que es necesario acercarse a la guerra con una mentalidad absolutamente nueva, que creo que por fin el mundo católico, bastante al unísono,
comunitariamente,
está dando muestras de esa mentalidad. Yo creo que por fin esto ha calado muchas veces, si no por convicción, por necesidad. Cuando esta semana yo leía la entrevista de Monseñor Sacco con esa pregunta interpelante...
Patriarca caldeo de Bagdad.
Patriarca. No, sí, es verdad.
Perdón. Sí, no los oyentes no, dicen esto de Sacco.
No, pero cuando él hacía esa pregunta interpelante a las conciencias y al corazón, yo creo que eso, de manera implícita y explícita, nos ha interpelado a todos. Es decir, tenemos, desgraciadamente, una memoria muy, muy cercana, ¿no? Igual que cuando el Concilio apelaba a las memorias de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos la memoria muy cercana y yo creo que eso también nos ayuda. Y en ese sentido, yo sí que estoy observando de manera, grata, ¿no? El que estamos siendo todos, yo creo que en términos muy generales, pero se puede decir, estamos siendo muy conscientes de qué es lo que está en juego, de cuál es la doctrina de la Iglesia, de cuál es la verdadera sensibilidad de un cristiano y cuál es la mentalidad con la que un cristiano tiene que enfrentar esta situación, ¿no? Y en ese sentido digo que el contexto, la mentalidad, si queréis incluso la cultura que subyace a todo esto, a mí me parece que es un dato en el que ya la oración, por supuesto, ha dado su fruto, ¿no? Pase lo que pase. Es decir, yo como primera medida apuntaría esto porque a veces tampoco somos conscientes de aquello que estamos protagonizando. Y a mí me parece importante que caigamos en ello.
Totalmente de acuerdo. A mí lo primero que me llama la atención es que hay personas que da la impresión que han descubierto que existe una guerra en Siria ahora, o que con motivo de esta posible escalada, más que posible, muy probable escalada en la guerra, han descubierto que en Siria se están matando, pero es que resulta que llevan desde marzo del año 2011 y son aproximadamente más de 100.000 personas las que ya han fallecido, originando posiblemente el mayor éxodo tanto de refugiados fuera del país, más de 2 millones, como de desplazados dentro del propio país, que se calcula en 4 millones. Entonces estamos hablando de unas cifras brutales, porque hablar de cifras a veces queda muy frío, pero es algo terrible. Y entonces tanto Benedicto XVI como este Papa, que me hace gracia en alguna editorial de periódico, dicen este Papa pacifista, ¿no? O sea, vamos a ver, o sea, la Iglesia siempre ha estado con la paz, y todos los papas nos están convirtiendo en los conflictos modernos un mensaje de paz. Este Papa evidentemente está haciendo un esfuerzo y más que bien recibido, donde, como comentaba José Luis en el Rezo del Ángelus y en distintas ocasiones, está poniendo un énfasis muy especial, está poniendo mucho de sí mismo y está, lo que él mismo dice, lanzando un grito por la paz. Entonces este mensaje está calando, porque el hecho de esta convocatoria para mañana 7 de septiembre, de esta jornada de la paz y el ayuno, es muy importante. Es muy importante y basta con ver el eco que está teniendo entre distintas religiones, porque el Papa no se ha limitado a hablar simplemente para el pueblo católico. El Papa ha hablado a toda la humanidad. Es un mensaje que se dirige también, como comentabais antes, a los políticos, a los países que están pensando en si intervenir o no intervenir, o en los que llevan mucho tiempo, y esto es muy importante decirlo, suministrando armamento a cualquiera de los dos contendientes en el conflicto sirio. Y así lo ha dicho clarísimamente Gregorio III, dejad de suministrar armas, porque hay países y gobiernos que se están lucrando desde hace mucho tiempo con este conflicto y con otros muchos que todavía existen y que están olvidados. Entonces, este llamamiento tan importante que hace el Papa a la paz ha sido seguido, me ha encantado ver cómo el gran mufti de Damasco, que es el principal líder de la Iglesia suní en Siria, se ha unido a esta convocatoria, la ha valorado muchísimo, y también líderes de la Iglesia ortodoxa y de otras iglesias se han unido, con lo cual va a ser simplemente un acto de paz de cualquier hombre de buena voluntad, un acto pues para pedir lo que algunos políticos se empeñan, que es recrudecer, y es importante decirlo, recrudecer una guerra que desgraciadamente lleva tras de sí un reguero de sangre tremendo.
El Papa además en un Twitter ha cogido un grito que Pablo VI ya proclamó en las Naciones Unidas, con tres palabras simples repetidas: jamás la guerra, jamás la guerra. También impresiona mucho leer a los tres patriarcas católicos, el maronita y el melquita de Siria, y también el que hemos dicho ahora de Bagdad,
caldeo.
Sí, caldeo de Bagdad, y al ortodoxo, que empiezan por decir en sus intervenciones que en Occidente no tenemos ni idea de lo que está pasando allí. O sea que nuestra mentalidad está en otro mundo y no sabemos lo que pasa. Suelen decir y han dicho que la guerra nunca se cura con violencia y que la paz hay que buscarla en la concordia. Aluden a que es muy difícil dialogar con una oposición desunida, que no hay oposición, pero si el que manda ahora en Siria ha utilizado armas químicas, lo que tienen que hacer es cogerlo y llevarlo a los tribunales internacionales. Pero no se machaca con otras armas el daño que él haya podido hacer, porque se hace otro daño más. También yo lo que querría decir es que si recordamos el rescoldo que tenemos en España de una guerra civil de hace, pues, pronto un siglo, menos de un siglo, pero hay un rescoldo aquí avivado, ¿qué generará estas guerras en esos países? Y por otro lado, cuando algunos no creyentes, pero de buena voluntad, ven el gesto de la paz que quiere el Papa y pone en ayuno y en oración, primero en oración y a la vez en ayuno, que ya viene eso en el Antiguo Testamento, para pedir a Dios misericordia, algunos pueden creer que qué hacen los rezos y las penitencias para solucionar la paz. Y sin embargo, con el rezo y con la penitencia, primero se invoca la misericordia de Dios. Cambia el corazón de quien hace la oración y quien hace el ayuno. Y por último, también llega a los corazones alejados, porque aunque los corazones alejados de Dios estén muy lejos, sin embargo, Dios está cerca de ellos.
Dejadme que diga una cosa sobre la estructura que hoy el padre Lombardi ha explicado
del
acto que va a tener lugar en Roma. Va a haber muchos más actos, sí, en todo el mundo, en todas las diócesis, en todo el mundo, pero evidentemente diríamos que el nudo de esa red mundial va a ser la Plaza San Pedro, de 7 a 11 de la noche. Lo digo porque hay por ahí ya alguno que siempre está encontrando motivos para quejarse, que habla de relativismo, de que, como el Papa ha dicho, que se puedan sumar en la modalidad que cada uno estime conveniente personas de otras religiones incluso no creyentes, se está hablando de eso, y bueno, va a ser una vigilia con una dimensión mariana muy fuerte, rezo del Santo Rosario, con una invocación a la tradición de la Iglesia fortísimo, textos de los papas del siglo XX, y con una adoración eucarística. Es decir, lo digo porque, a ver, la vigilia que va a presidir el Papa Francisco va a tener una connotación fundamentalmente cristológica y mariana, eucarística y el rosario. Lo digo porque hay por ahí quien está ya diciendo que si esto es relativismo, que si es un poco delicuescente, que para que... No, es que la oración es una cosa absolutamente abierta. Nosotros como católicos vamos a orar a Jesucristo, al Príncipe de la Paz, pero es una oración que se abre a todo el mundo, que pida el que pida al misterio o que pida y que rece quien quiera como pueda.
Yo he visto también a las monjas de clausura en este último tiempo de la guerra de Siria, que no solo rezan por la paz, sino que a la vez rezan por los cristianos perseguidos. Porque están siendo
utilizados. Está muy ligado, además, en este caso, pero sí, muy ligado.
Están siendo utilizados por unos y por otros. Hoy mismo leemos en los periódicos que en una población que se habla arameo,
con escuela
arameo, sí. Con
contadlo, porque yo creo que esto.
Con
hay
escuela
que darlo
de arameo, pues que han entrado ahí al grito de Dios es grande para matar a los cristianos.
Sí, sí, pensando en exterminarlos totalmente, y han tenido que pedir ayuda a esta población cristiana al régimen de Assad, a la policía y al ejército para que les proteja. Y es lo mismo que yo he visto en Irak, precisamente con el que es ahora Patriarca de los Caldeos, con Luis Sacco, una cosa preciosa, que es ver cómo se reza el rosario, cómo se celebra la Eucaristía en arameo, en el idioma de Cristo. Entonces, esto es una realidad, que los cristianos, en primer lugar, es una minoría, son aproximadamente un 5% de la población, los católicos son un 2 y pico%, y no están definidos de decir ni estamos ni con unos ni con otros, pero sí que es cierto que en casos concretos se están acercando, como es el caso de esta población, y pidiendo, porque por lo menos Assad no los perseguía, y ahora mismo están sufriendo el acoso de células de Al-Qaeda, que están aprovechando el follón de este conflicto bélico para directamente secuestrar a obispos, como hay dos secuestrados, dos obispos ortodoxos, para asesinar sacerdotes, para destrozar templos o para intentar echar a los cristianos, que es lo que en definitiva persigue Al-Qaeda de muchos países.
Es que este es un punto también de inteligencia histórica y de juicio y de realismo histórico que yo creo que la fe debe potenciar. No se interviene para generar un mal mayor. O sea, no se debe intervenir para generar un mal mayor. Se debe intervenir cuando se puede y prudencialmente para reparar un daño o para conseguir o para proteger bienes que están en juego. Con esta intervención, aparte del reguero de muertes de inocentes que inevitablemente toda
operación... Eso que se dice colateral.
Exacto, los famosos daños colaterales, pero es que además, ¿cuál es la hoja de ruta que algunos tienen en su cabeza? El patriarca Sacco decía el otro día que sin Occidente no hemos aprendido
nada de Irak.
Lo que pasó en Irak. Cuando Juan Pablo II decía, se va a abrir la caja de Pandora, nadie sabe las consecuencias inevitables que va a tener este conflicto. Y lo estamos viendo 10 años después.
Yo es que creo que esta semana ha sido, aparte de que hemos podido escucharles nosotros, por ejemplo, pero yo creo que ha sido muy, muy importante que los patriarcas que nosotros hemos ido citando, esas entrevistas que se han ido publicando, se hayan conocido.
Pero se han conocido poco, ¿eh?
Bueno, pues entonces no sé qué tendremos que hacer para que se conozcan más.
Nosotros trabajar más.
Pero me imagino pues que evidentemente las grandes potencias del mundo, y en este caso pues las dos grandes potencias más proclives a una intervención militar, no a un ejercicio de derecho de legítima defensa, porque aquí también, ¿no?, sino a una intervención militar pura y dura, pues tendrán sus fuentes de información.
¿Y cuáles son esas dos?
Francia y Estados Unidos, ¿no? Y esas fuentes de información tendrán que explicarles lo que sucede en esas realidades concretas. Pero parece que la información, no sé, es más fatalista que realista, ¿no? Y en cambio, cuando uno lee las entrevistas de estos patriarcas, pues evidentemente es que nos están dando una información que ciertamente, o sea, Occidente sí, tiene que reconocer que no tiene, de la que no disponemos.
La que no dispone. A mí sí, por ejemplo, la declaración que hizo el patriarca Gregorio III, diciendo, detened el suministro de armas, con un grito fortísimo, si esa declaración la hace un político conocido, o sea, esa declaración habría dado la vuelta al mundo.
Javier, porque además vosotros en AIN habéis sido anfitriones, es muy parecida a la intervención, al grito que lanzó Monseñor Aguirre, ¿no?, el obispo de Bangasú, o sea, es la misma.
Sí, sí, sí. Claro, es que tenemos que tener en cuenta que es una guerra alimentada desde hace 2 años y medio por gobiernos occidentales.
Bueno, y no solo, ¿no? También por gobiernos teocráticos,
por supuesto.
Del Golfo.
Por supuesto.
Vamos ya con nuestros ganadores del concurso, porque estarán escuchando y esperando a ver qué hay de lo mío. Y lógicamente, claro que lo hay. Bueno, pues este padre de la Iglesia del siglo IV, famoso por sus himnos mariológicos, y conocido como el sirio, es San Efrén el sirio, evidentemente. Por cierto que su traductor en España es Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, que en noches de insomnio se dedicaba a traducir del siriaco,
que además se dice padre de la Iglesia, pero era diácono.
Sí, claro. Bueno. Era un diácono padre. Bueno, los tres ganadores que se llevan los tres primeros ejemplares del libro Iban a la muerte como una fiesta, Memoria del martirio de Barbastro, de Ediciones Encuentro, son Alfonso, solo tenemos el nombre, que es de Gerona, Javier Revuelta, de Las Rozas, en Madrid, y Félix, de La Coruña. Bueno, pues estos son los tres ganadores, y Eva Fernández se va a encargar, por supuesto, de que reciban prontamente los ejemplares que les corresponden. Y aprovechamos ya que estamos para dar lectura a algunos primeros mensajes que nos han llegado y les estimulamos a que nos sigan enviando. Nos dice uno que bienvenidos de nuevo, que se nos ha echado en falta, pero que todo el mundo tiene derecho a descansar. Les escuchamos desde Tortosa, encantados, nos dice este
oyente. ¿Qué de catalán es esto?
Bueno, está bien, en Cataluña se nos oye mucho, otra cosa es que se diga. Otro mensaje dice que hay que agradecer al Papa la intensa actividad que ha realizado durante el verano para intentar frenar la guerra en Siria. Espero que la jornada de oración consiga cambiar voluntades. Otro dice, mañana todos de corazón en la plaza de San Pedro para rezar por la paz. Otro, si los propios obispos de Oriente Medio han advertido de las consecuencias que tendría en la región una intervención militar, no es como para pasar de largo sin hacerles caso. Y el último, de momento, dice, bien haremos todos, creyentes o no, en unirnos a la iniciativa del Santo Padre Francisco de clamar por la paz con la oración y el ayuno. Dios quiera que no volvamos a tropezar con la misma guerra, dice en un juego de palabras, y que de una vez por todas el sentido común ilumine las inteligencias de los grandes líderes que ahora mismo están por la labor del ataque militar contra Siria, contra el gobierno de Assad. Bueno, pues hasta ahí los mensajes que hemos recibido.
Es que yo también querría añadir que los obispos, no solo los patriarcas, no solo piden ayuda en la oración, en el ayuno y en todos estos gestos que vamos a hacer mañana, sino que también han pedido una conferencia internacional en Ginebra para poner paz. Es decir, que entienden que el diálogo político tiene que tener una estructura. Y piden también que se organice esa conferencia.
Hay una cosa muy importante que en estas declaraciones del patriarca de Bagdad no puede pasar inadvertida, y él dice que también toda esta movilización debe alcanzar al mundo musulmán.
Claro.
Para que haya un auténtico cambio de mentalidad, para que la mentalidad de violencia y de vendetta o de venganza termine, abriéndose a un diálogo que acepte la diversidad. Y que no se puede seguir pretendiendo un Estado basado en la Sharia como en el siglo VII. Porque esto también hay que decirlo.
Claro.
Esto también hay que decirlo al mundo islámico. Que ahora está muy contento, por lo menos muchos, con la iniciativa del Papa. Pero además de estar contentos con la iniciativa del Papa, hay que estar disponibles a un cambio más que necesario. Más que necesario.
Evidentemente. Y dentro de eso que comentas, José Luis, que tienes toda la razón, hay otro punto. Hay que acabar con esa guerra fratricida entre sunitas y chíes, que Irak ha sido el exponente durante muchísimo
tiempo. Está rasgando el mundo musulmán.
Está rasgando el mundo y no es una alegría para nadie. O sea, que el que se estén matando entre ellos no es ninguna alegría.
Bueno, vamos a hacer un primer alto en el camino, si me permitís. Seguimos recogiendo sus mensajes, por favor, que nos encanta podernos medir con ellos, hablar y dialogar con ellos. Y enseguida estamos de vuelta con muchos más asuntos que comentar en esta primera edición de La Linterna de la Iglesia.
José Luis Restán.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. España viven su sueño olímpico y este fin de semana estamos con la candidatura en Buenos Aires. Toda la información en directo y la valoración de los expertos de la repercusión social y económica de los Juegos.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Slifting.
COPE. Estar informado.
¿Inquietos? ¿Curiosos? ¿Siempre yendo de acá para allá? Los décimos de lotería son así. Muy viajeros. Para poder llegar hasta ti. Uno de cada tres lo consigue. Y el 7 de septiembre, todavía más. Este sábado, en el sorteo extraordinario del Turista de Lotería Nacional, por 15 euros te puedes llevar 15 millones.
Loterías y Apuestas del Estado. 250 años cumpliendo sueños.
Hola, soy Alen Domènech, alumno de la Escuela Monlau Repsol de Competición. Me gustaría contarte que muchos jóvenes como yo podemos cumplir nuestro sueño de ser mecánicos de alta competición gracias al programa de becas de Repsol para jóvenes mecánicos.
En Repsol pensamos que formar y dar una oportunidad a los jóvenes de nuestro país es la mejor manera de construir el futuro. Infórmate del programa de becas en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Madrid, Tokio o Estambul. Este sábado por la tarde, cobertura especial en COPE para contarte en directo la elección de la sede de los Juegos Olímpicos de 2020.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
74.538, serie 101.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando COPE Madrid en Onda Media.
¿Sabes que ahora también puedes hacerlo en las nuevas emisoras de COPE de FM?
Compruébalo en el 106.3 de tu FM.
COPE, mejoramos para ti.
Si tu hijo te habla en chino, inglés, francés o alemán, tranquilo. Recuerda que estudia en el Eurocolegio Caspi. Educación del siglo XXI con calidad de enseñanza, nuevas tecnologías, esfuerzo y disciplina. Desde los 12 meses con bachillerato internacional. Eurocolegio Caspi. En Villaviciosa de Don. 91616-2218 o caspi.es.
Su boca no se la puede confiar a cualquiera. ¿Por qué arriesgarse pudiendo elegir Clínica Dental Alcalá? En Clínica Dental Alcalá podrá realizarse cualquier tratamiento y con la mejor financiación. Y si es mayor de 65 años, descuento del 30%. 91-356-6077. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
Magasegur, la última tecnología en seguridad adaptada a sus necesidades. Magasegur.com.
Ford Auto Fervar, buenos días.
Señorita, desearía hacer la revisión anual de mi Ford.
Puede usted dirigirse a cualquiera de nuestros centros. Sinesio Delgado 62, Madrid, Colmenar Viejo, Polígono La Mina y en San Sebastián de los Reyes, Avenida del Juncal, número 3, junto a Plaza Norte 2.
Ford Auto Fervar, de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados de 9 a 14 horas.
Le recordamos que trabajamos con todas las aseguradoras y nuestro servicio telefónico las 24 horas, llamando al 91-201-4600.
Su próxima cita con la alta gastronomía en Sandó by Arzak Instructions. Todo el saber y el sabor de un gran equipo asesorado por Juan Mari Arzak, poseedor de 3 estrellas Michelin. Y por solo 54 euros, disfrute de un sorprendente menú degustación. Una experiencia gastronómica única en Madrid. Sandó by Arzak Instructions, calle Isabel la Católica 2, junto a Plaza de Santo Domingo.
COPE Madrid. José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
11:30, 10:30 en Canarias. Estamos en el tiempo de la linterna de la iglesia y en esta primera edición de la temporada 2013-2014, pues estamos en torno a esta mesa María Teresa Conte, Javier Menéndez Ros, Joaquín Martín Abad y un servidor, José Luis Restán. Así que buenas noches a aquellos que se incorporen ahora o que lo hayan hecho desde que empezamos el programa. Nos siguen llegando mensajes y vamos lo primero a trasladarlos a la antena. Hay uno que dice que mañana en mi familia intentaremos vivir una jornada de ayuno ofreciendo algún pequeño sacrificio por Siria. Los pequeños han decidido que no tomarán chuches por la mañana, que ya les aseguro que es todo un logro. Nos dice, esto tiene pinta de ser una madre.
Qué hermoso.
Bueno. Hay otro que dice que hay que parar de alguna forma el éxodo de cristianos en esa zona del mundo. Bueno, Saco ha escrito hace poco a los cristianos que estaban en la zona del Kurdistán pidiéndole: no vendáis vuestras casas para marcharos, porque el éxodo es terrible, terrible. Creo que en Occidente no somos realmente conscientes de este problema. Por supuesto que no lo somos, porque aparte del drama personal, el hecho de que los cristianos desaparezcan de esa zona va a tener consecuencias en la vida de esos pueblos terribles también. Nos dice otro oyente que si conocemos la red social MyFeelings, hemos hablado bastantes veces de esta iniciativa, que ha iniciado un nuevo maratón online de oración para sumarse a la jornada de ayuno y oración que ha convocado el Papa. Y otro oyente nos dice que gracias por el último libro que nos sorteamos, sacamos a concurso, que es distinto. Este debe ser uno de los ganadores, claro. Dice que era el libro Historia de la Iglesia del Silencio, dice que ha sido impresionante leerlo porque estuvo en la JMJ de Częstochowa en el año 91 y dice: con razón lloraban los polacos de alegría al vernos rezando por las calles. Bueno, pues a ver si tenemos tanta suerte con este nuevo libro como con el de la historia de la Iglesia del Silencio. Vamos adelante. Quizás otro tema, vamos, sin quizás, el otro tema eclesial de alcance que quizás nos ha sorprendido por la fecha, un sábado, 31 de agosto, ha tenido que suceder la gran noticia en la cúpula vaticana, el gran nombramiento que se esperaba desde hacía meses del nuevo secretario de Estado. Digamos que dentro de lo que es la estructura de gobierno de la Santa Sede, pues era el nombramiento más importante. Todo el mundo entendía que, por lógica, el cardenal Bertone, que estaba ligado al anterior pontificado y que además tiene ya la edad más que sobrada, pues sería relevado en el momento que el Papa Francisco lo estimase conveniente. Lo que pasa es que lo ha estimado un sábado 31 de agosto. Bueno, pues así nosotros hoy en la primera linterna de la Iglesia lo podemos contar. La persona elegida es Monseñor Pietro Parolin, actual nuncio en Caracas, en un lugar, por cierto, y ahora lo comentaremos, pues bien difícil para la diplomacia de la Santa Sede, un hombre con una trayectoria larga en Secretaría de Estado, por cuyas manos han pasado asuntos muy delicados y muy calientes, podríamos decir, la relación en China, la relación con Vietnam. Ha estado también en Nigeria, por tanto un buen conocedor de esas periferias, por lo menos las geográficas, de la Iglesia. Bueno,
y de no periferias, hasta los bienes de la franja.
Eso también es como una periferia, en fin. Pero bueno.
Oye.
Bueno, ¿no? Bueno. ¿No es periferia eso?
Bueno, depende.
Ahora lo discutimos. En cualquier caso, 58 años, también es un dato que es interesante por la juventud, evidentemente. Y esta ha sido la persona que Papa Francisco ha llamado, todavía no ha venido porque hasta 15 de octubre, me parece, no se hará efectiva la toma de posesión y así le da tiempo a ir cerrando asuntos en Venezuela, que no serán pocos.
Bueno, buen día el 15 de octubre, ¿eh?
Bueno, y así Santa Teresa, sí. Y así también le da tiempo a tener y escuchar al Papa directamente a los ocho cardenales en el comienzo del mes de octubre. Yo diría que por el recorrido que este arzobispo ha tenido, primero, el Papa no ha tenido en cuenta si era o no era cardenal. Lo será porque es habitual que lo sea, pero
hasta el día de hoy no lo es.
No, pero no lo ha tenido eso en cuenta. Segundo, que ha querido que fuera italiano y diplomático, que conociera la curia, que eso es también para él, que no proviene de la carrera diplomática ni conocía la curia de Roma, sino la de Buenos Aires, pues también que le pueda ayudar en ese menester. Por lo que yo conozco, es un hombre modesto y sencillo y trabajador y listo, y pues esperamos que todos los que están en la curia, que es compleja, es un trabajo muy complejo, porque allí confluyen todas las naciones. El gobierno de una nación, pues confluyen políticamente partidos, pero una nación. Pero allí, en la Santa Sede, son todos los problemas de la Iglesia y todos los problemas del hombre. Y por eso necesita mucha ayuda. Así que le deseamos a Monseñor Pietro Parolin, pues que es de Vicenza. En Vicenza han salido grandes personajes en la Iglesia y en la Curia Romana. Pues le deseamos que comience de la mano de Santa Teresa, como decía María Teresa Conte, porque ya está pensando en su santo.
No, he pensado en la santa, perdonadme. Yo he pensado en la santa y digo que es un buen día para que alguien que tiene que ponerse al frente de una tarea y de una misión como esta, pues reciba una gracia especial, porque, a ver, ¿no?, viniendo de Santa Teresa. En cualquier caso, yo creo
mujer
que...
Mujer de gobierno sí que era,
pues
sí.
Por eso, mujer de gobierno, era. Mujer emprendedora, danzarina...
No llevaba báculo, pero casi. Pero pues como si lo llevara.
Va a tener que recorrer medio mundo también, quiero decir que no... Yo pensaba en la Santa, Joaquín, en cualquier caso. Digo que, claro, hay datos objetivos, que eran los que tú empezabas citando, ¿no?, que son los que podemos compartir los que no le conocemos, ¿no? Y esos datos objetivos es que, como tú bien decías, es italiano y curia el hombre de curia, ¿no? Por lo tanto, conoce el gobierno y conoce el mundo. Y en ese sentido son datos, yo creo, que positivos. Y luego están sus primeras palabras, que a mí realmente, tengo que deciros...
conmocionado
que no, conmocionado no, pero me ha encantado la naturalidad con la que él ha hablado de esa sorpresa que Dios le ha dado y el estupor que ha sentido cuando, pues ha sentido que evidentemente será una llamada de amor de
una
Dios
sorpresa,
para servir mejor
una
a la Iglesia.
De Dios en mi vida,
pues sí, sí, realmente uno no puede inventar esas palabras si no nacen del corazón, ¿no? Por lo tanto, digo, los primeros datos objetivos que tenemos de él son buenos, ¿no? En todo caso.
Sí, se comenta que hay una norma no escrita que a un papa no italiano suele tener un secretario de Estado italiano y en este caso, bueno, se ha cumplido. Y en cualquier caso, lo que es importante es saber qué papel le va a dar el Papa Francisco a la Secretaría de Estado, si va a ser un papel tan importante, más o menos, ahí tenemos una duda, pero lo que está clarísimo es que nos está marcando varios detalles que se han comentado aquí, esta juventud, a la vez que una persona con una experiencia internacional impresionante, porque estamos hablando que es una persona que ha estado destinada trabajando como nuncio, trabajando de distintas maneras en tres continentes, en Asia, con un país tan complicado y tan dificilísimo como es China, en África, con un país tan difícil también como Nigeria, y qué vamos a decir de Venezuela, con unas relaciones diplomáticas en la época de Chávez complicadísimas, ahora también, pero evidentemente en la época de Chávez muchísimo. Entonces, se le considera que es un diplomático que sabe lidiar con los toros más difíciles, y esto pues es algo fundamental para esta Secretaría de Estado, que una de las misiones es simplificar y adelgazar la curia y en definitiva elaborar una serie de medidas que seguro que empezarán pronto.
Yo me voy a permitir una ligera ironía que espero que en la radio dicen que no se debe entender.
¿Explicas?
No, pero es una ironía muy fácil de entender porque es transparente, ¿no? También porque mucha gente está intentando sacar como segundas y terceras derivadas de esta decisión del Papa. Y la verdad es que a mí me entra un poco la risa, ¿no? Recuerdo que cuando Benedicto XVI nombra a Bertone secretario de Estado, muchos celebraron y aplaudieron que, hombre, por fin se había nombrado secretario de Estado a un hombre que era fundamentalmente, en vez de un diplomático, entonces lo diplomático parece que tenía una connotación negativa, un hombre pastoral. Era un pastor, no un diplomático. Ahora viene Parolin, que vuelve a ser un diplomático. Y ahora los mismos que entonces celebraban dicen... Por fin, la sabiduría de la carrera diplomática de la Santa Sede vuelve otra vez.
Entonces, bueno, es que...
Pero te entra un poco la risa porque hacemos unas divisiones que seguramente en la mente del Papa...
Como si un diplomático no pudiera ser pastor.
Ni en la persona.
Exacto. Es decir, que Parolin pues es el hombre que Francisco ha encontrado pues para el momento concreto de la Iglesia, para lo que él quiere impulsar y dentro de lo que tenía a mano. Pues fantástico, fantástico. Pero de ahí intentar sacar terceras derivadas de lo que con esto va a conseguir el Papa. Bueno, que consiga que el instrumento de la curia, que no deja de ser
que
un funcione, instrumento.
Claro, es un instrumento.
Al servicio de la misión de la Iglesia, punto, sí, sí. Punto.
Y allí el trabajo del secretario de Estado es de 48 horas al día. Sí, es una cosa así, es una cosa inmensa, porque el sistema de trabajo es que llegan los problemas, se van informando poco a poco hasta que le llega y toma la decisión con el Santo Padre.
Bueno, seguimos sacando a la antena algunos mensajes que nos vienen llegando. Uno dice, ya queda poco tiempo para que se clausure el año de la fe, ¿cuántas sorpresas nos ha reservado? Sorpresas un montón, ya lo creo. Dice, cuando el Papa Benedicto XVI lo inauguró, ¿quién se iba a imaginar que sería clausurado por su sucesor y que él sería Papa Emérito en vida? Bueno, por cierto, y al hilo de este mensaje, es que ha habido una noticia esta semana pasada, y es que ha vuelto a hablar y se ha conocido lo que ha dicho el Papa Emérito.
Una homilía preciosa.
Una homilía que pronuncia con sus exalumnos que habían estado trabajando allí pero sin su presencia. Lo que pasa, lo sorprendente, sabíamos que esta misa se iba a producir, lo sorprendente ha sido que Radio Vaticano ha publicado la homilía pronunciada en alemán y sin papeles, y luego, bueno, pues se han hecho las transcripciones correspondientes. Al final nos ha llegado en español alguna transcripción hecha de segundo, de tercero, ¿no?, del alemán al italiano, del italiano al español, una impresionante homilía sobre cuál es el verdadero lugar en el mundo que nos conviene, el puesto bueno en el mundo. Joaquín, ¿tú quieres contar algo?
Sí, a mí lo que... yo he leído la homilía con muchísima detención y es como una meditación. Y yo creo... Bueno, lo primero, que al leer la homilía, y voy a ser sincero más que nunca, que lo intento ser.
¿Más siempre, que nunca?
Sí.
Vamos a ver.
Pues que a alguien se le había ocurrido publicar que el Papa había renunciado por una crisis espiritual. Y aquí se ve que hay una entereza espiritual de un calibre inmenso. Una entereza espiritual de asociarse a la cruz de nuestro Señor, que es donde termina la homilía, y de estar unido a Jesucristo, ¿de qué manera? Es decir, con esos dos principios, aquí que se evite y que se olvide para siempre aquello de que renunció por una crisis espiritual.
Hombre, yo otro, a mí sinceramente como periodista... Me parece noticia lo que aquí estamos comentando, porque yo siempre pensé...
Que el Papa emérito iba a callar.
El Papa emérito nunca volveríamos a escucharle hablar. No digo que no hablara, claro que habla, con la gente que le visita, pero que no públicamente. Y esto, que Radio Vaticano haya publicado esta homilía, no ha podido suceder sin que
se sepa.
El Papa Francisco haya dicho que quería que se publicara.
Bueno,
esto es un dato muy claro.
El texto que viene aquí trae el copyright de Radio Vaticana.
Claro, es decir,
que trae copyright, que no es un texto cualquiera.
Ya, pero vamos, lo que te quiero decir es que, para mí la novedad, informativamente hablando, es que Benedicto XVI ha hablado, y lo que ha hablado... Los medios de comunicación de la Santa Sede
lo han dado. Bueno, pues no es magisterio papal, pero es magisterio de uno que ha sido papa.
Y es magisterio papal, de un obispo. Pero es una lección de teología y de espiritualidad preciosa, en la que por primera vez, lo confieso, he leído algo que, repito, jamás había leído y que a mí personalmente me va a dar mucho que pensar, ¿no? Cuando el Papa dice casi al final de esa homilía no escrita, como dice José Luis, que el lugar del crucificado es precisamente un no lugar.
Ese es el último.
Y que hay una cosa impresionante, hablando de los grandes de la Tierra que ahora tienen que tomar decisiones tan tremendas, que dice, aquellos que son empujados, en cierto modo, dentro de la historia, a los lugares más altos, de mayor responsabilidad y de mayor poder, y lo está diciendo uno que ha sido sucesor de San Pedro.
Es que ese es el tema, ¿no?
Deben pensar que están en mayor peligro, y por tanto deben mirar mucho más a Dios y medirse con Él y con su responsabilidad por el bien. Es una cosa impresionante dicha por uno que ha estado, diríamos, en la cúspide.
Claro, es que yo creo que esa ha sido una constante en todo el magisterio del pontificado de Benedicto XVI. Yo creo que el Papa jamás ha dicho nada que no le implicara a él personalmente. Quiero decir que su magisterio y su ministerio han sido de testimonio constante, ¿no? Por eso yo espero, ¿no?, que un día la propia comunidad católica haga una reflexión serena sobre esto y le conceda a Benedicto XVI, le reconozca el lugar que, por supuesto, por mérito se merece, ¿no?, pero que le reconozca ese lugar.
Mensajes. Querías tú decir algo.
Sí. El último pensamiento que expresa el Papa, que por cierto Radio Vaticana lo dice, el Papa emérito recuerda, y lo llama así, esto es una homilía de un Papa emérito. En la lucha por la justicia en el mundo no debemos jamás olvidar la gratuidad de Dios, el continuo dar y recibir, y debemos construirnos sobre el hecho de que el Señor se nos da a nosotros, que no son personas buenas las que se dan gratis su bondad, sino que la llevan a título gratuito.
Hablando, por tanto, de esa gratuidad que por cierto, en Caritas in Veritate es como el eje absoluto, también del desarrollo, de la economía, de la convivencia, de tantas cosas. Nos pregunta un oyente si tenemos algún dato sobre el encuentro para las familias que ha convocado el Papa en Roma. Bueno, es el encuentro dentro del Año de la Fe, que ya estaba previsto, y que es...
26 y 27 de octubre.
Datos, bueno, pues que todas las familias están
invitadas. Bueno, que hay peregrinaciones organizadas, por ejemplo, ejemplo, aquí en Madrid yo sí que sé que cuántos van, cómo van, pero en todas las diócesis y en la Conferencia Episcopal han organizado también una gran peregrinación.
Nos dice otro oyente que quería disponer de una oración para mañana en la vigilia para estar unidos ante el Santísimo, que si tenemos alguna.
Sí, mira, aparte de, vamos, de todo lo que ha dicho el Papa, nosotros si entra en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, tenemos no solo ya una oración para todos los días, una oración que vale para, sino una oración para cada uno de 7 días, porque hemos hecho 7 días seguidos de oración, que se pueden hacer cuando cada uno quiera o la comunidad quiera, y tiene un detalle además pidiendo por determinadas cosas del pueblo sirio.
Vamos a recordar cómo es esa dirección.
Ayudaiglesianecesitada.org.
Todo junto, ayudaiglesianecesitada.org, y ahí encuentran esa
yo sospecho ayuda. Que mañana por la mañana también podrá estar el librito de la celebración de mañana por la tarde colgado en la página vaticana, que se puede seguir, porque la última vez que sucedió esa oración comunitaria por primera vez que teníamos en todo el mundo, pues estaba el librito y se reprodujo y se hizo en los distintos lugares. El corpus, sí.
Bueno, nos quedan unos minutillos. La verdad es que siempre estos primeros programas sirven también para tener una cierta perspectiva del curso que nos espera. Aquí en España, pues va a ser un curso, bueno, interesante. Empezamos por tener en octubre la gran celebración de 522, beatificación de 522 mártires de la persecución religiosa en los años 30 en España, en Tarragona. Por supuesto que de eso...
Y la persecución en toda España, la beatificación.
Y la beatificación es en Tarragona. Los asesinados por su fe lo son de todas partes. Claro. Hombre, muchos de Tarragona eran.
También, sí. Por eso fue allí el...
Efectivamente. Pero tenemos también, bueno, pues va a ser un año en el que aquí tendremos que valorar, esperamos, cambios importantes en algunas leyes que nos han ocupado y preocupado en este programa en los últimos tiempos.
Esperemos poder hacerlo.
Se anuncia la reforma de la ley del aborto. Vamos a ver. Decíamos, señor Martínez Camino,
en unas declaraciones que ha hecho
aquí en el Espejo el pasado lunes, que mejorar lo que hay ahora no es difícil, porque la situación difícilmente puede ser peor que el disparate jurídico de reconocer como un derecho la eliminación de un inocente, pero que
cuanto más se aminore el mal.
Exacto, pero que habrá que ver, porque simplemente volver a lo que había antes tampoco es una respuesta especialmente satisfactoria. Se trata, lo que está en juego aquí es si una sociedad quiere de una vez coger el toro por los cuernos de defender la vida. Exacto, entonces que haya una mejora sustancial, es lo que esperamos. Como esperamos que haya una mejora sustancial en la libertad de educación a través de la ley que se apruebe, que todavía no se ha aprobado. Bueno, esas cosas. También va a haber cambios en la Conferencia Episcopal Española, es evidente.
Durante el curso.
Secretaría, presidencia, comité ejecutivo. Bueno, pues un año interesante.
Y esperanzado, en cualquier caso.
Hombre,
¿no?
Esperanzado, desde luego.
No, bueno, pero no. Es importante porque...
La esperanza, iba a decir que es lo último que se pierde. No se pierde siempre que sea la esperanza cristiana, que es la esperanza teologal. El optimismo sí que se pierde, ese sí. Bueno. Ese se pierde bastante.
La esperanza veces. También significa moverse, ¿no? Sí.
Bueno, pero en el caso de lo que estamos hablando, bueno, pues que se muevan los que se tienen que mover.
Yo también pienso que otra de las celebraciones importantes que vamos a tener en este curso será clausura del año de la fe, pero es que la fe no termina porque se clausure el año.
Menos mal.
Y entonces también se está preparando con una semana de celebraciones.
Esperamos, evidentemente, también algunas visitas importantes ya anunciadas, por ejemplo, la del Papa Francisco a la cuna de San Francisco,
que
le da nombre, 4 de octubre. Por supuesto, ya lo hemos mencionado, que una vez que se reúna con el famoso grupo de los 8 cardenales, pues
sepamos alguna cosa,
que sepamos algún nombramiento más importante en lo que es la estructura de la curia.
Necesitamos saber fechas de canonizaciones.
Esa parece que a final de septiembre quizás se sepa, ¿no?
Dijeron que el 30 de septiembre anunciarían cuando canonizaban a Juan Pablo II
y a Juan XXIII.
O sea, los dos a la vez.
Una que yo creo que va a ser una ocasión muy bonita para contemplar este arco de 50 años de la vida de la Iglesia que muchos han querido trocear, oponer y contraponer para verlo en todo su desarrollo.
Mira, antes sí, hablábamos...
Si se anuncia el 30 de septiembre, es muy difícil que sea prontísimo, porque habrá que prepararlo con...
Bueno,
con
ya lo dijo en el avión Papa Francisco.
Podría ser para el 27 de abril.
Por ejemplo.
Que es el domingo de la Divina Misericordia.
por ejemplo. Pero bueno, esas cosas son las que contaremos a nuestros oyentes.
Bueno, pero Dios, déjanos la sorpresa. Próximos,
pero pues por eso hay que
podamos sorpresa. Sorprendernos el 30 de septiembre.
Bueno, a ver, resultados de nuestra encuesta sobre lo que más destacan nuestros oyentes en torno a la convocatoria de jornada de ayuno y oración por la paz. Pues hombre, efectivamente, yo no lo había hecho para eso, pero sí, con un 84% claro. Los que dicen que el juicio del Papa es más verdadero, inteligente y humano que el de los líderes mundiales, y luego se quedan con un 7 y pico% las otras dos, la terrible alternativa entre un dictador y los fundamentalistas. Y
no, no quiere decir que no sea eso también verdad, o sea que es decir que
lo es, claro. Lo es, y que en desgraciadamente se puede repetir lo que ya sucedió en Irak con muchas víctimas inocentes, y entre ellas estarán desgraciadamente, como siempre, pues los cristianos. Nosotros mañana, por supuesto, a lo largo de toda la programación de COPE, pues vamos a seguir muy atentos a lo que suceda en Roma y a lo que suceda también en otros muchos lugares del mundo, especialmente miraremos a España, pero en diversos lugares del mundo donde esta oración convocada por el Papa Francisco pues va a ser ciertamente acogida, ¿eh? Acogida, y como decía Teresa al principio del programa, pues el cambio que eso produce ya es un fruto.
Mira, es que ese 84%, claro. Estaba pensando yo, ese 84%, que es de una unanimidad aplastante, pues es probable que hace 10 años, 13 años, no se hubiera producido. Con lo cual...
Entonces es que algo hemos aprendido.
No, yo creo que
a pesar de lo que dice el patriarca Caldeo, algo hemos aprendido.
No, yo creo que los católicos en esto hemos aprendido mucho. En otras cosas nos queda muchísimo para aprender, pero en la doctrina de la Iglesia sobre la guerra creo que hemos aprendido mucho.
Bueno, de todas formas, será una jornada que aquí algunos seguirán, porque hemos visto ya los preparativos junto a la puerta de Alcalá, seguirán con otros intereses,
porque
pero que no son opuestos los juegos con el ayuno y la oración.
Claro que sí. Ven sana, incorpore sano.
Exactamente. Bueno, pues hasta aquí este primer programa de la Linterna de la Iglesia de la temporada, al que van a seguir muchos más, así que sigan con nosotros. Gracias por estar ahí, por sus mensajes, por su participación, y nosotros volvemos el viernes que viene siguiendo, pues tomando el pulso a esta vida de la Iglesia que nos apasiona y en la que participamos como unos más. Gracias María Teresa Conte, Javier Méndez Ros y Joaquín Martín Abad. Pues les dejamos ya y con nuestra línea editorial mañana, muy atentos a todo lo que suceda, especialmente en Roma.